Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
Estaban los ánimos en la Semana Santa de 1857. Apenas el 5 de febrero, el Congreso había promulgado la nueva Constitución Liberal. Iniciaba entonces una fuerte confrontación. Quizá los protagonistas de aquel asunto no sabían qué tan grande iba a ser. Pero era, sí, la Semana Santa de 1857, y el gobierno de Ignacio Comonfort dispuso que todos los empleados públicos juraran lealtad a la nueva Carta Magna. Y la Iglesia Católica, al enterarse, amenazó a sus fieles con la excomunión inmediata si llegaban a hacerlo. Y así fue como se empezó a empedrar el camino hacia algo que después se iba a conocer como la Batalla del Jueves Santo. ¿De qué se trata? Ah, bueno, pues eso se lo contamos hoy aquí en Historia en Vivo. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo está la comunidad de Historia en Vivo? Yo espero que estén muy bien. Yo espero que las cosas sigan mejorando, que cada vez haya más gente vacunada en las familias. Y bueno, eso ya nos debe dar un poquito de respiro. Insisto, un poquito, porque todavía hay que seguirse cuidando, todavía hay que seguir observando las medidas preventivas. Pero bueno, aquí estamos para contar la historia de lo que se conoció como la Batalla del Jueves Santo, un motín en torno nada menos que a la Catedral de la Ciudad de México, que es un espacio donde desde luego la muy compleja historia política de este país no ha dejado de marcar su impronta. Porque finalmente la Plaza de la Constitución, nuestro Zócalo, del que la Catedral forma parte de manera relevante, no puede ser ajena a todo lo que ahí ha ocurrido. La Catedral ha visto muchas cosas. Vio, por ejemplo, el hallazgo de las dos piedras, así se les dijo en el siglo XVIII, cuando se encontró casi a flor de tierra a la Cuatlicue y a la Piedra del Sol. De hecho, la Piedra del Sol duró buena cantidad de años empotrada en el muro poniente de la catedral. ¿Qué otras cosas ha visto ese enorme edificio? Ese, aparte de ser un templo católico importante, el más importante de la Ciudad de México, también es un testigo de la historia. La catedral vio llegar a los invasores estadounidenses en aquel tremendo septiembre de 1847, cuando entraron en caravana las tropas a un zócalo que estaba lleno, lleno de mexicanos que querían ver qué había pasado, quiénes eran, cómo eran los gringos que estaban llegando a adueñarse de la ciudad. Bueno, andando el tiempo, la catedral tuvo ocasión de ser personaje de otro tipo de cosas. A lo largo del siglo XIX hay muchas cosas que contar de la catedral. Por ejemplo, yo ahí les encargo a los amigos de la comunidad de Historia en Vivo que si tienen tiempo, ganas y disposición, se puedan asomar a leer las historias sangrientas, esto que se publica cada sábado en el periódico La Crónica de Hoy, y verán el gran escándalo que se armó cuando a finales del 19 una jovencita, una muchacha un poco trastornada, aparentemente, pues decide suicidarse lanzándose desde el campanario de la catedral, y se genera un fenómeno bien interesante de analizar que tiene que ver con el tratamiento que la prensa le da a sucesos como este. Así pues, la catedral es importante en la vida de esta ciudad, es muy importante. Ha habido y se han dado polémicas delicadas alrededor del espacio, se han dado discusiones interesantes, se han logrado importantes hazañas técnicas, porque hay que recordar también que la catedral está asentada, parte de sus cimientos están... ¿cómo decirlo? Están de algún modo entretejidos con las ruinas de los grandes templos mexicas, y eso ha tenido consecuencias. Una de las grandes obras de restauración ingenieril y arquitectónica en torno a nuestro patrimonio tiene que ver con la catedral. A la catedral, para renivelarla, se estaba hundiendo y se estaba ladeando de muy fea manera. Se diseñó un muy complicado mecanismo por el cual se reacomodó, extrayendo el lodo sobre el que de algún modo baila la catedral, y se le dio nueva solidez. Claro que pues ya se sabe que los sismos y los fenómenos físicos no necesariamente tienen palabra de honor, y algún día tendremos que ver cómo le acaba de ir a la catedral con esa torre, precisamente la Torre Poniente, que se descuadró en el sismo de 2017. Pero bueno, decía yo, por todas estas cosas, la catedral es un espacio donde la historia de México está por todas partes, en todos sus rincones. Y no estoy hablando solamente de una historia que pudiera pensarse que es la del catolicismo mexicano. No, no, porque hay que acordarse que solo hasta que se da lo que llamamos reforma liberal, se da una separación tajante entre Estado e Iglesia. Pero para llegar a eso, ocurrieron muchos detalles, muchas grillas, muchas escaramuzas. Y esta que vamos a contar hoy, que es la que se conoce como el Jueves Santo, pues es uno de los muchos incidentes que constituyen el preludio de la Guerra de Reforma. Porque ya estamos en la Semana Santa de 1857. Gobierna don Ignacio Comonfort, que es un personaje muy interesante, del que tal vez se debería hablar más e intentar comprenderlo, hacer un poco como esa radiografía. Quizá importa hacer un día una sobre don Ignacio Comonfort, que es un personaje muy interesante. Es liberal, desde luego, pero pertenece a esta corriente de liberalismo mucho menos radical, que después se conoció como el liberalismo moderado, y que sin querer, y aquí esto ya lo hemos contado, al querer hacer modificaciones y presionar para incidir en ese país que estaba empezando a ser gobernado por medio del marco legal que fijaba la Constitución del 57, bueno, pues todo se le salió de control, dijeron que puede salir mal, y hemos metidos en la Guerra de Reforma. ¿Qué fue lo que pasó en el Jueves Santo de 1857? Insisto, esto ocurre antes de que se concrete esa separación tajante entre la Iglesia y el Estado. y el punto de origen es ese, la promulgación de la Constitución. En un clima de polarización importante, el gobierno de Comonfort ordena que todos los servidores públicos, es decir, los empleados públicos, le juren lealtad a esta nueva Carta Magna. Lo que estaba haciendo Comonfort con esta idea era prolongar lo que ya había ocurrido el 5 de febrero en la Cámara de Diputados, donde toda la diputación, una vez aprobada, después de un año de alegatos, de grillas, de pleitos, de ires y venires, los diputados finalmente habían jurado solemnemente lealtad a esta Constitución. Aunque no acabasen de estar de acuerdo en algunas cosas, aunque algunos debates como el de la libertad de culto se hubiera quedado ahí metido en un cajón porque no acababan de ponerse de acuerdo, en fin, bueno, lo cierto es que todos estos diputados finalmente habían dicho, bueno, hemos logrado un cierto nivel de acuerdo y se juró lealtad a la Carta Magna. Uno de los primeros en jurar había sido nada menos que don Valentín Gómez Farías, que ya estaba muy viejo y estaba enfermo, y sostenido por su hijo Benito Gómez Farías, se acerca al documento final muy emocionado. Hay por ahí una espléndida crónica sobre eso que hace otro diputado constituyente, nada menos que Guillermo Prieto, y dice que don Valentín se acerca y hace el juramento y se pone a llorar porque dice, esto es mi testamento. Bueno, quién sabe cómo se sentiría don Valentín Gómez Farías, porque tiene razón, se muere muy poco tiempo después, durante la Guerra de Reforma, y como es, acabo de contarlo, como la Iglesia amenaza con excomunión a quien jure lealtad a la nueva Constitución, bueno, pues se muere don Valentín y es una bronca porque no se los quieren admitir a la familia en ningún camposanto. La casa de don Valentín Gómez Farías, seguramente lo saben muchos amigos, estaba allá en el, en ese entonces, relativamente lejano pueblo de Mixcoac, en la plaza que hoy lleva su nombre. Y además, bueno, lo que son las cosas, tenía enfrente un pequeño templo con su respectivo cementerio. Bueno, desde luego que ahí no lo admitieron. Y a unas, lo que hoy son unas pocas calles de distancia, también estaba el convento dominico de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, ahí tampoco les aceptaron al cadáver de don Valentín, de tal manera que a don Valentín Gómez Farías lo tuvieron que enterrar, y ahí se quedó una buena cantidad de años en la huerta de su casa, porque no había terreno consagrado que admitiera a un excomulgado. Son tiempos muy difíciles, son tiempos muy, muy polarizados, con mucha tensión. Fue una verdadera desgracia que don Valentín se muriera en el curso de la Guerra de Reforma, porque pues quizá muerto en otras circunstancias, en otro momento la cosa no hubiera sido tan radical para una sociedad eminentemente católica como es la de el México de 1857, pero bueno, pues ahí se queda el pobre de don Valentín enterrado en su huerta. Por cierto, su casa es hoy la sede del Instituto Mora, una de las instituciones dedicadas a la investigación en historia y ciencias sociales de muy alto nivel. Bueno, pues imagínense. Y además todo ese asunto dio para un montón de leyendas, que si se aparecía don Valentín, que si aparecía un perro negro gruñendo en la puerta del templo de enfrente de su casa, que si aparecía un carruaje con caballos negros cuyos ojos eran rojos y ardían como fuego, y en ese carruaje viajaba el alma condenada de don Valentín. Bueno, imagínense cómo estaba la cosa de polarizada para generar este tipo de chismes y leyendas en torno a la muerte de un hombre que había tenido la circunstancia de ser el primero en jurar esa Constitución liberal. ¿Cómo la ven, Había sido una deferencia en su momento. Toda la diputación liberal dijo que sea don Valentín el primero que la jure, y el resto del mundo lo vio tan mal que, insisto, el pobre hombre tuvo que ser enterrado en su huerta. pensar lo que son las cosas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Bueno, insisto, es ese clima de polarización. Y eso fue lo que propició la batalla del Jueves Santo. Pero vamos a una pausa y ahorita les sigo contando de qué se trata. Aquí estamos haciendo historia en vivo. Ya lo saben los queridos amigos, échenos un grito, échenos un tweet, @BertaHistoria en Twitter y ahí estamos contestando todo lo que nos quieran compartir, todo lo que nos quieran decir. Y también, ya lo saben, si por alguna circunstancia, pues se perdieron de algún programa previo, de alguna emisión previa de Historia en Vivo, bueno, pues ahí está nuestro podcast en las plataformas Mixcloud y iVoox. Ahí nos buscan como Historia en Vivo y no tiene pierde, ahí nos encuentran. Y también, desde luego, pueden entrar a la página de Opus 94, que por cierto está celebrando sus 35 años al aire. Oiga, no es poca cosa. Esto es fiesta, ¿eh? Y seguramente los amigos que sean nacidos escuchas de Opus 94, aparte de acompañarnos aquí en Historia en Vivo, pues ya se habrán enterado de las diversas actividades de celebración que tienen lugar en estos días, en estas semanas, pues para celebrar. Oigan, pues es que no siempre cumple uno todos los días 35 años. Bueno, ahí también en la página de Opus 94 está el micrositio de Historia en Vivo y ahí pueden también tener acceso a los programas con su respectiva sinopsis para que escojan lo que quieran oír. Pues aprovechemos que es sábado y qué tal si se echan un maratón de Historia en Vivo. Bueno, ahí está para el que tenga tiempo, ganas y disposición. Volvamos a este jueves. A este Jueves Santo de 1857, porque aquí va a aparecer otro personaje al que ya hemos invitado aquí a Historia en Vivo. Era un señor robusto, rubicundo, de ojos azules, dicen, y que era un tipo con un carácter tan peculiar. Las abuelitas dirían que era un poco atrabancado. Bueno, pues me refiero nada más y nada menos que al gobernador de la Ciudad de México. Me refiero a don Juan José Vaz, que es el gran protagonista de este mitote, de esta batalla del Jueves Santo. ¿Por qué? Bueno, veamos un poco cómo eran las cosas, cómo era la vida antes de esta separación radical entre la iglesia y el Estado. Era costumbre que la autoridad civil, empezando por el presidente de la República, acudieran a la liturgia de la Semana Mayor en la catedral. Pero en este clima de jaloneo, porque los empleados públicos corrían el riesgo de quedarse sin empleo si se rehusaban a jurar la Constitución, y del otro lado estaba la Iglesia Católica amenazando con excomulgar al que la jurara, en ese clima es que llega la Semana Santa. Y con una agresividad, yo diría que apenas disimulada, desde el cabildo catedralicio llega el mensaje. Ese año de 1857, y en vista de los acontecimientos recientes, se refería a la promulgación de la Constitución y a la bronca consecuente, sería mucho mejor que el señor presidente de la República, don Ignacio Comonfort, pues mejor no se hiciera presente en los oficios de Semana Santa. En suma, lo estaban desinvitando y aparentemente no de manera muy educada, que digamos. La tensión era enorme y era cotidiana. Profundos rencores se estaban cultivando por lo menos desde mayo del año pasado, del año anterior, es decir, de 1856, cuando el obispo de Puebla, don Antonio Pelagio de la Bastida, fue desterrado por criticar en un sermón la desamortización de los bienes eclesiásticos promovida por el gobierno liberal de don Ignacio Comonfort. Si de echarle leña al fuego se trataba, una parte y otra habían puesto lo suyo. Definitivamente, esta historia ya la contamos aquí en Historia en Vivo, pero nada más la recordamos. En septiembre de 1856, Comonfort decretó la disolución de la comunidad monástica de San Francisco y hay que acordarse que su enorme convento, que era enorme, 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 bueno, en sus terrenos estaba la Torre Latinoamericana, fue intervenido, fue literalmente confiscado por la autoridad federal. Esto, insisto, ya lo contamos, ¿se acuerdan? Hubo ahí una historia según la cual estaban conspirando dentro del convento de San Francisco para intentar derrocar al gobierno. En respuesta, les quitan el convento, se fracciona y se abre la calle que hoy conocemos como 16 de septiembre e Independencia. Bueno, esta es la historia inmediata, el antecedente inmediato a este encontronazo de la batalla del Jueves Santo. Aquellas acusaciones les costaron a los franciscanos la pérdida del convento, que además era un convento enorme, rico, poderoso y muy antiguo. Era un convento que se había empezado a construir en el siglo XVI. Bueno, para la Semana Santa de 1857, los muros del convento ya habían sido derrumbados. ¿Se acuerdan que esto ya lo contamos aquí? Ya se había abierto la calle de la Independencia y pues empezaba a tener un raro paisaje la Ciudad de México, porque nos equivocaríamos si creyéramos que inmediatamente se transformó en esta zona por la que hoy existen calles peatonales, como la calle de Gante, o calles que cruzan como la propia Madero o como 16 de septiembre. No. Durante mucho tiempo, y así pasaría después con el resto de los conventos nacionalizados, lo que pasaba es que se derribaban primero los muros y luego poco a poco se iban tumbando las construcciones, de tal modo, y los amigos lo pueden ver asomándose, por ejemplo, a las piezas que posee el Museo Nacional de Arte, pintadas por Velasco. Hay unas piezas hechas en su juventud donde lo que nos retrata son los viejos patios conventuales derruidos o cuyos muros divisorios ya habían sido desaparecidos. Ahí se ven las ruinas de estos conventos, objeto de la reforma liberal y de esa nacionalización de bienes eclesiásticos. Bueno, ese es el gran antecedente inmediato. ¿Por qué importa traerlo a cuento? Porque esto nada más nos debe dar una idea de que en ese último año, antes del estallamiento de la Guerra de Reforma, existía un encono tremendo, muy grande, entre la altísima jerarquía católica y el gobierno liberal. Y cada cosa que ocurría era un pequeño rencor más, un pedacito, una piedrita más que arrojar a ese bote donde poco a poco se estaba germinando la guerra de reforma. Bueno, como Ford finalmente no era mal tipo, era un personaje bien interesante. Guillermo Prieto lo describe como un hombre profundamente bondadoso y pues por los ruegos de algunos compañeros suyos liberales que se compadecieron de los franciscanos, bueno, les dejó el templo, les dejó algunas capillas y pues ya no pasó a más, ya no acabaron con sus huesos los señores de la orden franciscana. Sí metieron al bote a un poco de gente que sí estaba conspirando dentro del convento, pero parecería que hasta ahí había quedado. No, pues no es cierto. No es cierto, porque después de aquello había venido este asunto de la obligación de jurar lealtad a la nueva constitución y, como sobre aviso, no hay engaño, a quienes se negaron, efectivamente, el gobierno de Comonfort los empezó a despedir, los empezó a dejar sin empleo. La iglesia pues se atrevió a quejarse, se atrevió a patalear. Claro que de aquel lado no estaban mejor, porque si la juraban, iban a quedar excomulgados. Y entre eso de quedarse sin chamba, a quedarse sin pase a la gloria, pues, híjole, aquí el dilema estaba muy complicado para aquella gente común y corriente, aquella gente de a pie, sin grandes ambiciones políticas o sin grandes inquietudes intelectuales. Bueno, esa gente no tenía más preocupación que tener sustento y tener un bien morir, y morir como cristiano, como eran todos en aquella época. Así que mal se lo ponían los jaloneos del gobierno con la iglesia. Si se quedaban sin empleo, se podían morir de hambre. Si no se quedaban sin empleo, bueno, pues estaban automáticamente condenados a tatemarse en las llamas del infierno. Y si bien les iba, se iban a quedar un buen rato en el purgatorio. No, ni eso, porque la advertencia era esa, excomunión. No, o sea, tenían pase derechito para el infierno. Pero así son las cosas. Ese es el clima en el que llega la Semana Santa. Pero vámonos a una pausa y ahorita les sigo contando cómo fue que se dio este mitote y qué tiene que ver en esto el señor Juan José Vaz.
Historia en vivo, a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Aquí seguimos, estamos haciendo historia en vivo. Échenos un grito, échenos un tweet, arroba Verte Historia. Ya lo saben, estamos contestando todo lo que nos quieran compartir. Y estamos hablando de la batalla del Jueves Santo. Con todo esto que hemos contado, pues como que debe quedar muy claro que la relación entre el gobierno de Comonfort y la Iglesia Católica no era mala, era muy mala, era pésima. Y en vista de esa mala relación, la verdad es que a don Ignacio Comonfort no le extrañó en lo más mínimo que le llegara el majadero mensaje donde lo desinvitaban a los servicios religiosos de Semana Santa. Pero, eso sí, el ala pura del Partido Liberal, el ala pura era el ala radical, sí se lo tomó a bronca personal. Se lo tomó a insulto personalísimo. Había que ir. Había que estar presente, aunque no le pareciera al señor arzobispo. Aunque el señor arzobispo volviera a repetir la desinvitación y se parara de cabeza, ah, no. Ahora ya era un asunto personal y había que estar presentes. Ahora, hay que aclararlo, es toda esta gente, todos estos actores políticos, los diputados, los integrantes del gobierno de Comonfort, de ninguna manera eran ateos. Solamente lo que les importaba era marcar la diferencia y las atribuciones de la Iglesia en un país que estaba esforzándose por construir un proyecto que fuera más laico, pero que también tuviera posibilidades de volverse más productivo en términos económicos. Así que bueno, imagínense a todos los señores del gobierno de Ignacio Comonfort dándole vueltas al asunto, porque oigan, eso de la desinvitada, como se dice ahora, eso calienta. Pero bueno, tampoco se trataba de exponer al presidente Comonfort a que le hicieran una majadería o a que le cerraran la puerta de catedral en las narices. ¿Qué se iba a hacer? ¿Cómo le íbamos a hacer? Porque finalmente había que estar. Hay que estar, aunque no le guste al arzobispo, aunque no le guste al cabildo de la catedral. Hay que ir, pero que no vaya el presidente, que no vaya Comonfort. Insisto, ¿qué tal si le hacen una majadería? Después de darle un poco de vueltas, la estrategia fue esta. Se decidió que el gobierno iba a estar representado por el gobernador del Distrito Federal, es decir, el señor Juan José Val. Bueno, de veras que hay momentos en que uno dice, bueno, ¿por qué se toman estas decisiones? Habiendo podido enviar, designar a alguien mucho menos bronco, no sé, tal vez a don José María Lafragua, que era un pan de Dios, según cuentan, tal vez a Manuel Paino, con su don de gentes, con esa habilidad para caerle bien a todos que nos contaba Guillermo Prieto. Bueno, ¿por qué mandar a Juan José Vaz? Otra vez, ¿qué puede salir mal, verdad? Bueno, pues se decidieron por Vaz, seguramente porque sí se trataba de dejar claro que el gobierno, uno, no se achicaba ante el hecho de que lo desinvitaran. Y dos, también se necesitaba tener cierto nivel de presencia de ánimo en caso de que las cosas se pusieran difíciles o incluso feas. Así pues, Juan José Vaz, liberal radical de entre los más radicales, y quien, por cierto, tenía ahí prendida en la chaqueta la medallita, tenía la estrellita en la frente, que le había significado cumplir en tiempo récord con la demolición de los muros del convento de San Francisco y la apertura de la calle de la Independencia, bueno, pues sí, tenía méritos y ya había mostrado que tenía la suficiente iniciativa y la suficiente presencia de ánimo para aventarse un tiro de este tipo. Hay que acordarse otra vez de aquel asunto de cuando se derrumbó San Francisco. Los operarios, los barreteros, estaban como un poco inquietos porque no todos los días les encargaban que fueran a tumbar un convento, ¿verdad? Bueno, acordémonos, ya lo contamos aquí, que don Juan José Vaz, pues, acabó alborotando a toda la gente, cantándole los cangrejos, cangrejos para adelante, cangrejos para atrás, un paso para adelante, 200 para atrás, y, bueno, ya emocionados y encarrerados, pues, aquella demolición se volvió cosa de coser y cantar. Sí, sí, después de darle vueltas, decidieron que el señor Juan José Vaz era el indicado para personarse en la catedral el Jueves Santo. ¡Vean el perfil! Era un tipo resuelto, era un tipo valiente, liberal, convencidísimo, capaz de aguantar la presión de estar en un lugar donde definitivamente no lo querían. Sí, Juan José Vaz era el indicado. Bueno, ¿quién era este señor? ¿De dónde lo habían sacado? Él era tapatío, nació en Guadalajara en 1820. Había cursado parte de sus primeros estudios, como tantos otros liberales, en el Seminario Conciliar de México. A los 18 años se había acercado al grupo liberal que encabezaba Valentín Gómez Farías y por espacio de un mes durante la invasión norteamericana había sido gobernador del Distrito Federal por primera vez. En aquella época, para que vean que este asunto de ser arrojado, hoy no faltaría quien lo calificara de entrón, de valiente, bueno, Vaz había capitaneado la Guardia Civil de la Ciudad de México. Luego, pasada la invasión, fue regidor del ayuntamiento con el presidente Mariano Arista. Incluso llegó a trabajar en la comandancia militar y colaboró en algún momento le tocó colaborar con Santa Anna, que por cierto, en algún momento lo desterró cuando se dio cuenta de que simplemente no se entendía con él. Pero Vaz regresó a México de aquel destierro precisamente con el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1850. Y por lo tanto venía como parte de la gente cercana a Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Así pues, tenía fama de ser un liberal muy leal y muy convencido. Eso y todos sus otros méritos lo llevaron a las puertas de la catedral el 9 de abril de 1857. Ahora, imagínense, los queridos amigos, la escena, porque, ay, Dios mío, de veras, pasa cada cosa, tenemos cada historia en nuestro pasado, y la vida política está llena de estas escaramuzas. Son lo que hoy llamaríamos grilla. Grilla de muchos niveles, grilla con muchos matices. A lo mejor el gobierno de Comonfort se pudo haber quedado con la grosería de la desinvitada y hubieran dicho, bueno, ya, a otra cosa. No, el clima de polarización del momento, la tensión con la Iglesia Católica, hacían indispensable un gesto de poder. Un gesto de poder que no arriesgara demasiado al presidente, pero que sí permitiera que no quedara ninguna duda de quién era el que mandaba en este país. Así es que se decide y así es que llega el Jueves Santo. Ahora imagínense, la catedral y en general el Zócalo eran entonces muy distintos. En torno a la catedral había estas enormes cadenas que constituían lo que se llamaba el Paseo de las Cadenas, que en el que le gustaba mucho a la gente de la capital ir a caminar, ir un poco como a hacer sociales, a ver y a dejarse ver. Hay algunos grabados muy hermosos sobre esta parte de la vida de la ciudad, y el que tenga la curiosidad también puede ir a ver pedacitos de aquellas cadenas en la cercana Plaza de Santa Catarina, yéndose caminando por ahí por República de Brasil. Bueno, en esa época existía todavía el Paseo de las Cadenas, había árboles en la Plaza de la Constitución, en fin, era una zona de mucho movimiento. Bueno, ahora imagínense, la mañana de ese 9 de abril. Son las 8:45 de la mañana de ese Jueves Santo. Juan José Vaz, a caballo y acompañado por un escuadrón de guardias, llega a las puertas de la catedral. En el atrio, es decir, se mete al atrio sin bajarse del caballo. La gente se aterroriza, se escandaliza. Lo primero que dicen es que el señor Vaz, por andar haciendo sus majaderías de meterse al atrio con todo y caballo, ya se ganó en ese momento el boleto directito al infierno, sin escalas. Y eso que seguramente ya estaba excomulgado por el tema de la jura de la Constitución. Bueno, para escándalo de la gente que está asistiendo a los servicios religiosos, pues de repente ven al señor Vaz muy contento en su caballo dentro del atrio. Pero, digo, del otro lado, tampoco tienen las manos amarradas. Lo que hacen es cerrar las puertas de la catedral. Vaz no se despeina. le habla a uno de sus ayudantes, sigue subido en el caballo, ahí en el atrio, y envía a uno de sus asistentes, el comandante Mucio Reyes, para que le avise al arzobispo y al cabildo de la catedral que en la puerta está la autoridad civil representada por el ayuntamiento. Bueno, como de majadería a majadería esto se va volviendo un torneo, aparece un capellán del coro, que sale a contestar en el mismo tono majadero que no se le puede recibir al señor gobernador del Distrito Federal, porque esas son las instrucciones del arzobispo. Si alguien creía que a partir de esa respuesta igual de grosera, Bass se iba a dar la media vuelta y se iba a retirar, se equivocó por completo, porque aquí viene lo más emocionante, pero nos tenemos que ir a una pausa musical y regresando en la recta final de esta historia en vivo, les cuento qué fue lo que acabó de crear la batalla del Jueves Santo. Aquí seguimos contando la historia de la batalla del Jueves Santo, un episodio de la polarización política e ideológica que empedró el camino hacia la guerra de reforma. Y dejamos ahí a don Juan José Bass trepado en su caballo, escuchando la groserísima respuesta de un capellán que dice, pues es que qué pena que haya venido, pero pues no. Las instrucciones del señor arzobispo es que no se le recibe y no puede entrar, y mucho menos con su caballo, oiga. Bueno, Bass sabía perfectamente a lo que iba. Sabía que existía una gran posibilidad de que esto se volviera un juego de vencidas con el clero de la catedral. Así que manda un nuevo mensajero. Nada menos que Francisco Iniestra, el jefe de policía, y lo manda a que repita el requerimiento, es decir, señores, señor arzobispo, señores del cabildo, aquí está la autoridad civil en la persona del presidente del ayuntamiento. Bueno, se repite el mensaje. Ahora sale otro canónigo, un canónigo de apellido Gárate, que sale a decir nuevamente que no se le recibe. Digo, en este intercambio de majaderías, pues claro que los ánimos se empiezan a encrespar. Y entonces vas con todo y caballo, insisto, todavía. La gran bronca aquí, o el gran escándalo de entrada, fue haberlo visto meterse con todo y caballo al atrio. Avanza hacia las puertas y a gritos intima al cabildo para que le abran la puerta. Adentro cunde el pánico. Ya están imaginándose a Bass con todo y caballo cargando contra la puerta. Todos los canónicos en tropel corren a esconderse en el coro, temerosos de que Bass, efectivamente, como trae un piquete de guardias, decida abrirse paso por la fuerza y cómo de que no me abren la puerta de catedral. Los fieles que estaban en el templo, porque a esa hora se oía misa muy temprano en Jueves Santo, estaban adentro, encerrados con los canónigos y con el arzobispo y con el cabildo, estaban aterrados también porque no hallaban dónde esconderse. Seguramente todo mundo creía a Juan José Bass perfectamente capaz de hacer las mayores barbaridades. Y bueno, si después de 12 recados groseros ya se le había subido lo más a don Juan José, pues nadie esperaba que se fuera a portar de manera educada. Del otro lado de la puerta, es decir, en la calle, las cosas no estaban mejor. La muchedumbre, porque finalmente afuera ya había una multitud viendo el numerito entre el gobernador del Distrito Federal y las autoridades eclesiásticas, empezaron a murmurar, pero no estaban del lado de Juan José Bass. La gente estaba diciendo montones de cosas horribles acerca de esa actitud arrogante, agresiva y grosera de don Juan José. Las voces subieron de tono. Y mientras don Juan José y su gente estaban ahí ejerciendo presión en la puerta de la catedral, empezaron a lloverles gritos, insultos y reclamos por estar comportándose así, nada menos que en la puerta de la catedral metropolitana. Se empieza a armar un gran mitote. La policía empieza a someter a los descontentos católicos, que además seguramente muchos de ellos se dirigían al servicio religioso del Jueves Santo, y se encuentran tapado el acceso al atrio porque están los guardias, está la policía, está el señor gobernador con su caballo, y bueno, esto es una cosa verdaderamente tremenda y no hay manera ni de entrar ni de salir. Así que la policía la emprende con los que le están gritando insultos a Bass. El señor Bass, por cierto, a estas alturas ya está bastante, bastante enojado. Era un hombre de genio muy vivo. Sí, se podía acelerar muy rápido. Y si buscamos un símil con el habla de estos años que vivimos ahora, pues podríamos decir que el señor Bass era de mecha corta. Así que, bueno, ¿qué hacía el hombre? Bueno, iba y venía con el caballo. Todo esto pasó sin que el señor Bass se bajara del caballo, amagando y pegando de gritos en la puerta de la catedral. Así que, bueno, el señor Bass seguía gritando, exigiendo que se le abriera paso, exigiendo que lo dejaran entrar. Por eso después iba a correr el chisme de que Bass se había metido a la catedral con todo y caballo. No alcanzó a ocurrir. Pero se le hubieran dado margen, si la tensión hubiera crecido todavía más, en una de esas lo hubiera hecho. Bueno, asustados al ver que las cosas se ponen feas y la gente ya está también muy exaltada, a algunos policías, pues se les ocurre que para dispersar a la gente hay que hacer disparos al aire. Bueno, las cosas se pusieron definitivamente peores. Y adentro, los tiros, el sonido de los tiros, exaltaron la imaginación, porque los feligreses, el cabildo y el arzobispo ya estaban tan nerviosos que al oír esos tiros al aire llegaron a la conclusión de que afuera había cañones y de que Bass ya estaba dispuesto a tumbar a punta de cañonazos la puerta de la catedral. No, de ambos lados las cosas estaban horribles. De un lado ya había gritos, agresividad, conatos de pelea, había represión. Del otro lado estaban aterrados porque estaban encerrados. Y el montón de feligreses que ni la debía ni la temía, bueno, pues tenían un muy saludable temor de que el señor Bass cargara parejo con todos los que estaban ahí adentro. Pese a su temperamento exaltado, pese al berrinche que ya traía atravesado, Juan José Bass decidió que tampoco era para tanto, que si efectivamente forzaba la entrada, podían acabar las cosas todavía peor. Podía haber en serio derramamiento de sangre. Así que, bueno, bastante enojado, mejor optó por retirarse. muy enojado, pero finalmente don Juan José Vaz no era un tipo tonto y pues decidió que mejor se llevaba las cosas con calma y se retiró con sus asistentes, con la policía y con su piquete de guardias. Una vez que constataron ahí adentro que el señor Vaz se había ido con todo y sus inexistentes cañones, todo mundo respiró, tranquilo, aliviado. Se abrieron las puertas de la catedral y la liturgia del Jueves Santo continuó. Pero muy pronto corrió por la ciudad la historia de aquello que muy pronto se empezó a llamar la batalla del Jueves Santo. Los malquerientes de Vaz, que no eran pocos en ese clima, aseguraron y se repitió mucho y se aseguró hasta el cansancio que ya en plan de necedad el gobernador del Distrito Federal sí se había metido al templo con todo y caballo. No, esto no ocurrió. Pero vamos, el chisme en ese momento corrió de una manera tremenda. Y como precisamente esta tensión entre Iglesia Católica y gobierno liberal había alcanzado puntos muy, muy intensos de rispidez, pues todo mundo dio por hecho y dio por bueno que el señor Vaz había hecho entrar a su caballito a la catedral. Un escritor conservador de pluma muy aguda, don Ignacio Aguilar y Marocho, compuso con mucha rapidez, esa rapidez que le da a uno la mala fe cuando uno se pone a escribir para molestar a alguien. Escribió un poema satírico bastante largo sobre el asunto, que se volvió bien popular y al rato todo mundo lo conocía. En aquellos versos, Aguilar y Marocho decía que la escaramuza de Vaz había merecido los elogios del presidente Comonfort y le puso además, insisto, los mexicanos somos buenísimos para este asunto de los apodos, así que Vaz, a partir de ese poema satírico, pues resultó conocido como el Duque del Jueves Santo. Qué cosas, ¿verdad? Si bien es cierto que en esta llamada batalla del Jueves Santo no llegó a correr la sangre, la desavenencia entre gobierno e iglesia entró en una racha que ya no tenía camino de regreso. Y finalmente agravó las circunstancias para que a la vuelta de unos pocos meses estallara la Guerra de Reforma. Vamos, antes de un año, el país estaba envuelto ya en una guerra civil, sí, por las fallas de cálculo del gobierno liberal moderado de Comonfort, sí, por las ganas de jugarle al vivo, fabricando un autogolpe de Estado para abrirse camino y modificar la Constitución del 57, porque la Constitución le daba muy poco margen de operación al Ejecutivo y prácticamente era el Poder Legislativo quien tenía en sus manos el verdadero poder de gobernar. Eso era lo que quería hacer Comonfort con aquel complicado, ineficaz, fracasado y muy criticado autogolpe de Estado. Pero eso no era más que la crisis final de una historia sumamente accidentada que había empezado en el debate político, que había logrado hacer realidad la Constitución, pero que implicaba una ruptura del orden cotidiano, social, religioso y cultural, como lo habían conocido los mexicanos, para dar paso a una nueva forma de vivir. Esa tensión finalmente nos iba a costar 3 años de guerra civil. Así se acaba esta historia del Jueves Santo. Así se acaba otra historia de este peculiar personaje, don Juan José Vaz. Y así se acaba esta historia en vivo de este sábado, porque ya se nos terminó el tiempo. Pero bueno, cuídense mucho, pásenla bien. ¿Qué van a hacer con su sábado? Muchas gracias a todo el equipo que hace Historia en Vivo. Muchas gracias al ingeniero Mario Juárez. Muchas gracias al querido Valentín Moya. Y desde luego, muchas gracias a nuestros ángeles guardianes, el equipo de producción, Ceci González Blandín, Ángel de la Guarda. Le mandamos un abrazo a la gran Ceci y desde luego Dani Valenzuela. Un abrazote a todos y muchas gracias. Pásenla bien. Buen sábado. So much for your promises, the night that you let me go. Caught up in a web of lies, but it was just too late to know.
Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.